Cuarto capítulo de ciencia y deporte. Ya sabes que nos gusta mucho el deporte y nos gusta la ciencia porque además ahora mismo es una herramienta fundamental e imprescindible, tanto para el deporte profesional como, por supuesto, a la hora de la enseñanza o de la mejora de quienes practican deporte. Para ello, saludamos en este cuarto capítulo una vez más a Joaquín Sevilla de la Universidad Pública de Navarra, quien me encanta escuchar y con quien me encanta aprender. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuarto capítulo, cuarta entrega. Vamos a hablar en esta ocasión de la ciencia de datos con el deporte.
Efectivamente, porque podemos pensar que las estadísticas están para romperlas, pero las estadísticas que rompemos son las obvias. Pues en nuestro equipo lleva 7 temporadas sin ganar en el campo X, pues queremos que gane la octava. Pero cuando hablamos de estadísticas, de ciencia de datos, las cosas son bastante más sofisticadas que esto, ¿no? Desde siempre, a ver, reunir un poco de información, saber eso, por ejemplo. Pues el Osasuna, cuántas veces le ha ganado a la Real o ha perdido, o sea, ¿no? Los resultados desde que empezó el fútbol.
Solo en
Pues
5 temporadas, Osasuna le ha ganado la ida y la vuelta a la Real, por ejemplo, ¿no?
pues ese tipo de datos son muy sencillos. Pero saber cuántas veces ha hecho un regate por la derecha el jugador X cuando el que tiene delante es zurdo y ha salido con bien del lance, pues eso no es tan evidente. Y sin embargo, hoy día en el deporte de alta competición, en la NBA, bueno, en multitud de deportes que están los campos con una cantidad de cámaras impresionante, porque aparte de las que se usan para la emisión, ¿no? Por televisión,
Sí.
etcétera, tienen otras cámaras más para esta función.
Para el registro de datos, sí.
Se registran una cantidad por partido de datos ingente, en imagen y en otras cosas, porque estas camisetas que llevan los futbolistas les registran también parámetros fisiológicos, la frecuencia cardíaca y otros más. Y con toda esa ingente cantidad de datos se pueden hacer unos procesamientos de la información, que es lo que se llama, bueno, ciencia de datos, como nombre más genérico, Big Data, y sobre eso se pueden aplicar aprendizajes automáticos, machine learning, inteligencia artificial. O sea, luego le podemos poner nombres al procesamiento que hacemos de eso, pero el caso es que hoy día disponemos de esas dos cosas, de unas fuentes de datos ingentes y de una capacidad de procesamiento. Tanto la fuerza bruta, o sea, los ordenadores, los procesadores y la memoria, como inteligencia, los algoritmos, ¿no? Los sistemas de tratamiento de datos, refinamientos estadísticos, por decir así, que se obtienen cantidades de información descomunales.
Claro, aquí hay varios temas. Por un lado, es verdad que cuando bueno, el deporte más masivo en España es el fútbol, que es seguramente en el que la ciencia de datos no influye tanto porque no recoges tantos datos. Es decir, el Lewandowski, el número de penaltis que ha tirado en España es un volumen muy pequeño comparado con el número de triples que ha metido Stephen Curry en la NBA. Pero aún así, son capaces de decir, mira, Lewandowski cuando tira los penaltis generalmente los tira, me lo voy a inventar, arriba a la derecha. Pero son capaces de hacer un análisis y decir, pero ojo, que cuando es un momento caliente, es un momento importante, su lugar de seguridad es este otro.
Sí.
Y es tremendo. Y en el fútbol me gusta, pero es que hay otros deportes, por ejemplo en el tenis, que ya sabes que a mí me gusta
Sí.
mucho. Tú tienes análisis porque, claro, cada juego sacas mínimo 4 veces. Entonces tú tienes de los deportistas profesionales, sabes que Federer sacaba el 70% a un sitio, pero sabías que en el momento importante hacía ese trozo que, pese a que el rival lo sabía, seguía haciéndosela, ¿eh?
Claro,
Pero
sí.
es que es tremendo, es que tienes una cantidad de información que, como dices, ya lo primero eres capaz de conseguirla y además ya eres capaz de hacer juegos con ellos y hacer un análisis para tener indicadores de
Sí, y
juego.
de generar estrategias que no se te habrían ocurrido si
Correcto.
no fuera con esos análisis. Porque en realidad cualquier jugador, o sea, vamos a ver, lo que estamos haciendo aquí con todo este desembarco científico es lo que hacemos ya de manera intuitiva con nuestro cerebro. Pues tú ya, si la experiencia de un jugador ya hace que sepas, pues mira, estos siempre vienen, tal, pues si has jugado varias veces con el otro equipo, ya sabes cómo juegan. Pues no, yo qué sé, incluso en una liga infantil, un entrenador de una liga juvenil ya sabe que los de tal equipo son muy cañeros,
Sí,
estos otros
sí.
son tal, en fin, digamos que una información básica de manera intuitiva ya la tienes y reaccionas contra ella con tu propia estrategia, ¿no? Lo que pasa es que esto permite refinarlo de manera extrema, sí, e ir mucho más allá de lo que, digamos, una mente normal y encima en situaciones de tensión conseguiría. Preparando un poco esto, me ha llamado la atención que la primera vez que se batió el récord en maratón se bajó por debajo de las 2 horas, que fue por muy poquito, pero bajó de las 2 horas, la estrategia de esa carrera la habían diseñado un equipo con un montón de ciencia de datos de esa persona y del recorrido. Porque, claro, la estrategia de cómo correr en una carrera u otra, dependiendo de dónde es cuesta arriba, cuesta abajo, dónde hay gente, dónde no hay, dónde...
El viento.
Si hay una zona más húmeda, menos, con viento para acá, viento para allá. Entonces, pues, conociendo muy bien al corredor y conociendo el recorrido, pues con estos modelos de ordenador se generó una estrategia que esta persona pues se la aprendió y la puso en práctica y le resultó exitoso. Entonces, este es un ejemplo de un sitio donde quizá te lo esperarías menos, porque dices, pues una carrera, pues tú ya sabes, vas el feeling que vas teniendo de dónde correr, dónde dejar de correr, y no, dónde reservarte o dónde sprintar, pues no. Efectivamente, la ciencia es un apoyo más que va más allá de tu sentido común, ¿no? Que te puede aportar un extra.
No me atrevo a decir si es antes el huevo o la gallina. No sé si esta evolución y esta gran apuesta que ha habido en el mundo del deporte por la ciencia, que a día de hoy es muy real y de hecho todos los equipos tienen gente que les ayuda con esto. Es verdad que ha habido un gran avance, que hay una información muy útil, pero también entiendo que esto va de la mano de la gente que ha empezado a creer. Porque yo recuerdo un futbolista de Osasuna, que no voy a decir el nombre, que cuando llegó Maradona, decía... Llegó Maradona, le hizo... Pues le hizo lo que quiso con él, ¿verdad? Y dice, ya, oye, a mí me decían que se va a ir por la izquierda y justo en el gol se va por la derecha. Ya, pero es que luego ese jugador es capaz de cambiar y hablamos de jugadores de tanto talento...
Claro, claro.
Que a veces no eres capaz de aceptar, pero él no se ha dado cuenta... Que le hace una por la derecha, pero que le intenta 5 por la izquierda y no se va, gracias a que le habían dicho, sí, cuidado que se sube por la izquierda. Es lo que te he dicho antes de Federer, dices, oye, Federer, ya sabes que... O Carlos Moya, ¿no? Tenista español. Sabías que cada vez que tiene un punto importante con su saque en el lado de la ventaja, sacaba la T. Y seguía haciendo ises. Ya, pero es que seguía sacando muy bien.
Claro. A ver, si este conocimiento, digamos, fuera tan extremo, que no dejara hueco a la sorpresa,
claro,
perdería todo interés. Y eso no está cerca de ocurrir, porque no dejamos de ser seres humanos las personas que están practicando deporte, y una cosa es que tengas tendencias, habilidades, manías, costumbres, y todo eso se puede recoger estadísticamente, ¿no? Con esta información, elaborar modelos y generar pues información a partir de ahí que es valiosa, y otra es que se convierta la persona en una máquina y que sea totalmente predecible y que, digamos, siempre tengas estrategias ganadoras. En cosas mucho más regladas, como es el ajedrez, y a pesar de todo sigue resultando interesante, o sea, a pesar de que hay máquinas que lo analizan, etcétera, pues todavía da juego. No te quiero contar si tienes movimientos mucho más flexibles y continuos que mover un peón o una casilla, sí, ¿no?
También es verdad que es muy de la gente deportista que, gracias a la ciencia de datos, han conseguido en 10 ocasiones, en 9, conseguir parar a su oponente, y solo se fijan en la que le han hecho. Te han dicho, oye, este jugador generalmente sale por izquierda, las 9 que acierta, no se acuerda que se lo han chivado, eso sí, en la que le amaga para la izquierda y se va para la derecha, no, esto ya no funciona. No, que es que
claro,
eso pasaba antes, ahora en realidad está que el deportista quiere esos datos.
Pasa siempre, pero más interesante si cabe es que se cambia de estrategia. Pues por ejemplo, de uno de los análisis más del comienzo de la aplicación de todo esto al baloncesto, descubrieron, pues haciendo unas funciones estadísticas de valor. Pues cuánto vale una jugada de este tipo, de este otro, porque luego el punto de partida son los datos, pero luego está la elaboración, claro, los modelos, para finalmente dar como salida estrategias. Y entonces, en ese proceso, a partir de las jugadas y analizando, vieron que, aunque se fallan bastante más los tiros triples que las jugadas debajo del aro, pero valen 3. Entonces se hizo un cálculo y se vio que merecía la pena jugar mucho más fuera. Entonces, si se miran partidos de baloncesto de hace 30 años y de ahora, se ve que el juego ocurría antes mucho más debajo del aro, sí, y ahora es muchísimo más amplio. Y hay muchas jugadas en la frontera de la línea de tres. Entonces, sí, sí, esa evolución de la propia estrategia de juego, que ya tiene incorporado todos los equipos y que ya es natural, parte de un análisis racional de que tirar tiros de tres merece la pena, porque aunque el porcentaje de fallo sea más alto, también el premio es más alto y al final compensa. Entonces, casi que la estrategia de partida es, claro, ir a por un tiro de tres y el juego debajo de tablero se queda para el rebote, sí, en el caso del fallo. Entonces, digamos que la estrategia primaria de cómo afrontar un ataque ha cambiado, y ha cambiado, claro, gracias a un análisis relativamente sencillo, pero bueno, no evidente, de datos del juego.
Y todo ello porque hacen un análisis completo del juego con esos datos, porque claro, dices, es más fácil meter una canasta a un metro de la canasta,
claro,
que a 6.5. Lo que pasa es que también es verdad que hay que llevar el balón hasta un metro de la canasta.
Eso es.
Que también hay pérdidas de balón,
claro,
robos,
sí, sí, sí,
interceptan,
sí,
pases. Muy chulo, muy chulo. Y por supuesto, Joaquín, muy a favor de la ciencia de datos en el deporte. Bueno, ya lo has podido comprobar, pero es que
sí,
es súper,
bueno,
útil.
Es increíble. Cuando buscas información sobre estas cosas, sobre todo eso en Estados Unidos y en los deportes, porque como decías tú, pues el fútbol, el rugby, pues no, donde hay más hueco quizá para la genialidad y la... Sí. Esto de un jugador individual, pero en el baloncesto y no digamos en el béisbol, sí, en el fútbol americano, el nivel de detalle, y tienen a los equipos en estas ligas, que además mueven un montón de pasta, tienen auténticas legiones de ingenieros analizando toda esta información,
¿no? Sin lugar a dudas. Oye, otro día podríamos hablar también de la biomecánica, que es también parte de la evolución del deporte.
Cierto.
Que también es ciencia,
sí,
y que
sí,
además de hacerte mejor y de analizar, de ser más eficiente, más eficaz, más efectivo, evitas lesiones.
Sí,
es otro día, otro
sí,
de los temas.
También con la ciencia de datos se mira las lesiones, su correlación con tiempo de entrenamiento, tiempo de juego, y antes de llegar a ese nivel más de detalle de la biomecánica, que también,
sí,
y que lo dejamos para otro día, solamente con los datos también de juego y de entrenamiento se pueden prevenir lesiones.
Pues vamos a decir que viva el deporte, viva la ciencia y viva la ciencia en el deporte.
Claro que sí.
Joaquín, como siempre, un fuerte abrazo.
Hasta la próxima.
Hasta luego.